Ya, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto volver a reencontrarnos completamente en directo, 6 de la tarde con un minuto de este 16, jueves 16 de marzo, iniciando el programa, una nueva y grata conversación seguramente con mi querida doctora María Luisa Cordero, a quien saludo de entrada, mi querida doctora, ¿cómo está?
Mucho gusto de saludarlo, Juan José. Aquí estamos.
Oiga, le contaba yo a la doctora que he estado trabajando arduamente y tuve que salir a comprar unas cositas porque tuve que hacer aseo en el departamento. Y volvieron los calores, por Dios, que está calurosa, sí, esta ciudad.
Está muy calurosa.
Sí. Y parece que mañana y pasado va a andar peor, ¿eh? Así que estamos
también, con el alma ahí, 33 grados para el domingo, qué horror.
Claro. Sí. Oye, a propósito de calores, usted sabe que tengo una deformación profesional y está que arde el tema financiero mundial de nuevo en estas horas. Salvaron el Banco Central, el Banco Nacional de Suiza, salvó el Credit Suisse, el banco que estaba en crisis en Europa, pero la situación de los bancos norteamericanos vuelve a preocupar y vuelve a botar los mercados, aunque se recuperaron un poco hoy día, pero hay un banco adicional del Silicon Bank y del Signature, dos bancos que ya están cerrados e intervenidos, pero este ya es más grande, es el First Republic Bank. Y hay un rescate que está en curso por varios otros bancos más, 10 o 11, que se van a juntar para salvar a este banco. Y un rescate financiero aparentemente por 30 mil millones de dólares, lo que habla del hoyo gigantesco que se le generó a este banco. A propósito de las mismas razones, de haber comprado bonos que se depreciaron, ¿cierto?
Claro, claro. De haber hecho malas inversiones.
Malas inversiones, no lo vieron venir, como decían acá. Y están la pregunta sigue siendo, mi querida doctora, bueno, ¿cuántos más faltan y de qué tamaño son?
Sí, porque esto es como un juego de palitroque, ¿no? Empieza así, empiezan a caerse.
Tal cual. Y ¿sabes lo que pasa? Es que hay gente que empieza a imaginar cosas que yo creo que no son, pero empieza a parecerse, y cuando el ánimo va en esa dirección puede ser complicado, empieza a parecerse a la crisis del 2008, la crisis que subprime, digamos, que terminó con el Lehman Brothers quebrando, que es un tremendo banco, y varias inmobiliarias grandes también, y qué sé yo, en Estados Unidos. Y eso nos pegó a todo en el mundo. O sea, Dios quiera, que esto no sea como eso. Parece que no, pero no estamos tan claros.
Así que, bueno, también aquí en Chile tuvimos un desfonde familiar, los Frey.
¿Qué pasó ahora?
Bueno, nos reconoció el Panchito, el Panchito, el hijito, el Benjamín de la familia que había estafado a su hermano Eduardo.
Sí, reconoció, pero reconoció menos que la deuda total, porque la deuda total creo que son 2.300 millones de pesos, y él reconoció a los estafados por 1.500 nomás.
Claro, y ahí yo me pongo a pensar la buena hermanita Carmen que quería estafar al fisco chileno inventando que habían envenenado a su padre. Y pedían una indemnización de 3 millones de dólares.
Hay un largo procesamiento ahí del juez Madrid que investigó el caso. Pero la verdad, doctora, yo...
¡17 años, ese viejo flojo!
De verdad, doctora, años, mirando madre la circunstancia, mía. Habiendo entrevistado al mismo Frey por este tema, yo en su minuto, a buena parte de su entorno, mi querida doctora, de la época, del entorno de Frey Montalva estoy hablando ahora, yo me quedé con la impresión... Más allá de lo que diga el procesamiento, porque son puras presunciones. Pero bueno, a Frei lo tenían vigilado, a Frei Montalva. Era líder de la oposición, ¿verdad? Pero no hay ni una sola prueba, ninguna cuestión evidente que uno diga, ¿sabe qué? Esto sí, efectivamente fue así.
Claro.
Y es la misma impresión que tiene el entorno de Frei Montalva de aquella época. Nada, es una
cosa. Se le cayeron los puntos. A él lo operaron de una hernia al hiato. Lo operaron de una hernia al hiato. Yo nunca me voy a olvidar que don Jorge Alessandri Rodríguez dijo que él era muy parco para dar entrevistas cuando supo que Eduardo Frei Montalva se había operado. Dijo: si hubiera sido mi amigo, dijo una cosa como muy cálida, le hubiera que mejor no se opere. Cuando murió Frei Montalva le preguntaron, entonces dijo que él lo había aconsejado que no se opere. Bueno, lo operó un cirujano del Hospital del Tórax que le decían el Peluca Larraín.
Claro, y famoso cirujano.
Larraín parece que no le puso muy firme los puntos de la escisión que le hizo en el esófago y los puntos se soltaron y Larraín vivía en Pirque y costaba mucho conectarse con él. Entonces la esposa de Efraín Montalva llamó por teléfono y cuando ya llegó, don Eduardo ya tenía una septicemia. Lo hospitalizaron de urgencia y no la superó, porque él hizo, usted con el segundo nombre de la septicemia se da cuenta por qué no la iba a superar. Hizo una septicemia estercorácea.
Ya está.
Se fueron los gérmenes del colon al torrente sanguíneo. Lo que tenía que irse por el baño se fue al torrente sanguíneo de Frey. Inmanejable, claro. Inmanejable. Se murió. Pero nadie lo envenenó. Y esta mujer tan cruel y tan mitómana, murieron tres colegas míos, uno que tenía un cáncer, se le aceleró la muerte con la tristeza de semejante perjurio. Sí. Y ahora anda la parentela de Neruda inventando que también lo envenenaron. Y no hay ni una prueba de envenenamiento, ni inyecciones por aquí. El chofer que parece que es medio alcoholizado. Entonces cualquier persona se levanta e inventa lo que quiere.
Además,
qué vergonzosa la justicia Neruda chilena.
Tenía un cáncer
prostático.
De origen prostático, pero que había ramificado ya con los años.
Con metástasis, claro.
Y estaba condenado a morirse, digamos, ¿qué interés?
Pero él se murió de una infección urinaria, le encontraron estreptococos en la orina en el peritaje que le hicieron en España. Lógico, los estreptococos infectan la vejiga.
¿Qué interés podía tener? Por supuesto, era una figura de la izquierda, fue senador del Partido Comunista, fue candidato presidencial, o precandidato presidencial del Partido Comunista, le peleó a Allende en su minuto la nominación, y Neruda dijo, mire, ¿sabes? Yo no estoy para estas cuestiones, y Allende fue candidato por cuarta vez en esa ocasión. Pero, ¿qué interés podía tener? Desde luego hacerlo desaparecer, ojalá, pero iba a desaparecer solo, digamos. Ojalá, sí, digo yo, desde el punto de vista de los órganos de inteligencia, era una figura muy grande de la dictadura, digamos, de aquellos años. Pero estaba condenado a morir, si todo el mundo más o menos sabía, y estaba además semi-inactivo políticamente. Semi-inactivo. Entonces... No, y lo de Frei Montalva, yo tengo exactamente, doctora, la misma impresión, sin ser un especialista en ese expediente, pero sí, habiendo entrevistado a muchas personas que quedaban en el contexto, lo que sí ocurría es que simultáneamente pasaron dos cosas. Este cuadro fisiológico grave, pero además Frei era líder de la oposición, era un hombre peligroso, complejo para el régimen, y estaba siendo vigilado, eso desde luego. Pero eso pasaba en simultáneo, no necesariamente tienen relación causal una cosa con la otra, ¿eh?
Don Eduardo Suazo se está quejando que estamos muy oscuros, así que tiene razón. Yo le voy a contar un chiste a don Eduardo Suazo López, con mucho cariño, y que es un chiste de la tierra de mi papá.
A ver.
Bueno, se estaba extinguiendo una raza de gorilas muy valiosos en una de las posesiones de ultramar de España, ¿ya? Entonces... Alguien dijo, un brillante de la posesión de ultramar, dijo, pongamos un aviso en algún diario de la península y que, para que se presente un fecundador. Y se presentó un vasco. Pero él puso tres condiciones. A la bestia me la amarran. El producto de la concepción por la fe católica y nada de besitos. Y nació el monito. Ese es un típico chiste español medio fome, pero que muestra...
Cumpliendo las tres exigencias.
¿Eh? Sí, sí.
Ay, ay, ay. Oiga, el general director de Carabineros volvió a hablar del tema.
Fíjese. ¿Ah, sí?
Dice, no puedo callar ante lo que ocurre. Hay que cuidar, dice, a quienes nos cuidan. El mensaje del general Yáñez en el velorio del carabinero asesinado, el carabinero ahí en Concepción.
Claro. Sí, aquí me está contando don César Rosa, que también tiene sentido el humor. Doctora María Luisa, el actor Claudio Reyes le pegó al Jajá Calderón, el humorista que le imitaba a usted. Si se hubiera aprendido, la doctora Cordura hacía el Jajá Calderón cuando yo me fui a la Indomable. Si hubiera aprendido el torniquete de la muerte, Claudio Reyes hubiera perdido la pelea. El torniquete de la muerte me lo enseñó mi mamá cuando me vine a estudiar a Santiago.
Ah, como técnica.
Claro, para defenderme de las agresiones de las que podía ser objeto.
Bien. ¿Y usted, doctora, tuvo alguna vez alguna? Yo le he comentado más de alguna vez esto, ¿eh? Yo era de los que creía, porque no se me ocurría, no se me pasaba por la mente, ser yo un agresor eventualmente de ninguna naturaleza respecto a ninguna mujer, ni con el pétalo de una rosa. Pero, ¿sabe qué? Y yo viví en esa ignorancia toda mi vida, hasta viejo ya. Cuando empieza toda esta reivindicación feminista a generar un contenido que a mí me parecía tan disonante como siempre, pero empecé a preguntar. Y me encontré con la sorpresa brutal de que casi todos mis familiares cercanas, mujeres, habían sido objeto alguna vez en su vida de algún tipo de acoso o de algún toqueteo impropio.
Sí, a mí me pegaron un agarrón en el traje. Venía a la altura de Ejército la micro. Y en la Plaza Italia, frente a la Moneda, un tipo me pasó, no fue un agarrón muy muy erótico, sino que como que me hizo una cosa con el dedo, y yo andaba con mi cartera, con el libro de anatomía, y yo era muy ágil en ese tiempo, tenía 19 años, y bajé corriendo y lo perseguí y lo alcancé en la puerta. Sí, pero si era buenísima para correr, si no tenía la cadera mala ni cosa que se le parezca. Y en la puerta del Club de la Unión lo pesqué y le pegué un bolsonazo en el poto a él y se cayó de rodillas. Y le dije, para que aprendas a respetarlas a las mujeres, desgraciado. Y después, bueno, una vez que me vine en el tren, que el conductor jefe me pidió mi carné y pasaban las horas, y veníamos en Talca, yo le dije a su ayudante, dígale a su jefe que me mande mi carné, porque yo no pienso ir a meterme a su pieza para que me someta a abusos. Dígaselo si no quiere que pesque la alarma y pare el tren y busque un carabinero. Y ligerito me trajeron mi carné. Ese fue lo más cerca que yo... Ah, bueno, y un médico en la posta central. Yo ya estaba casada ahí. Un médico con que me tocaba turno me hizo insinuaciones lascivas.
Mire, tiene tres episodios ahí usted.
Pero
tres.
Yo, como decía mi papá, lo mandé un poquitito a la mierda, no le alcancé a sacar la madre y le dije, atrévete a tocarme, un poco lo que le dije a Villegas, pues. Atrévete a tocarme.
Otro, episodio.
Por el cuarto, claro, el cuarto, pero no, él fue, más que tocarme, porque hay formas de acoso sexual, Juan José, la lascividad, y la lubriquez de su discurso. ¡Qué buena tenís las tetas, Cordero!
¡Oh! En esa, ¿eh? No. No, vale. Es una manera de provocar también, probablemente no se le iba a tirar encima ese hombre.
No, claro, pero esa... Bueno, cuando pasó esto, yo se lo conté a... No sé si a Jean-Philippe o a alguien de la red... Pero pasó un cierto tiempo, no una latencia de 7 años, pero de 2 o 3 años.
¿Ya?
Y entonces yo conté también una cosa, que cuando yo lo hice público, las personas que más me agradecieron y me llamaron eran las peluqueras y las maquilladoras de los canales de televisión. ¡Ah! Doctora, muchas gracias, porque este desgraciado, cuando era verano y andábamos con vestidos así, nos agarraba las tiras a los sostenes, le metía las manos aquí lo sostiene y se lo soltaba. Y le gustaba, ¡ay, mira cómo suena el elástico!
Y eso, doctora, es una conducta disociada respecto del deber ser, naturalmente, de las conductas adecuadas. Pero, ¿y usted cómo lo entiende? ¿Es un cuadro de inconducta, de provocaciones? ¿Es hacerse el gracioso sanamente o impropiamente, pero sanamente al final, porque no hay nada más que eso?
Tiene de todo un poco, porque cuando yo pienso en este degenerado, el cineasta López, hay una historia en los hombres que son acosadores y asediadores sexuales de haber sido despreciados cuando adolescentes y cuando jóvenes. No eran los buenos mozos del grupo.
Del lote.
Exactamente. Usted no lo sufrió eso porque usted es muy buen mozo.
Ah, le agradezco mucho.
No, en serio. O sea, yo no lo digo para seducirlo, pero...
pero la insegurizado toca yo ahí. ¿Ah?
Claro.
Como víctimas de un ninguneo físico.
Claro, y bueno, y cuando Julio César le preguntó a este tipo en su programa de si era cierto lo que yo había dicho, no, esa es una mujer desquiciada, dijo Villegas. Claro, a mí siempre me tratan de desquiciar porque digo la verdad.
Sí, encuentro que Bueno, oiga, mi querida doctora, a propósito de los temas que nos han preocupado en los últimos tiempos, algunos particularmente enfocados al tema salud, probablemente vamos a tener alguna noticia, ojalá luego, de cómo se va a zanjar el tema de la ISAPRE. Se agregó un nuevo pelo en la sopa en esa materia, doctora, que me llama la atención. No, yo lo he mencionado más alguna vez, no sé si en este programa o en el de la mañana, que es la estrechísima vinculación que hay entre las ISAPRES y el destino que éstas tengan, y el destino que tenga la medicina privada en Chile, entiéndase, las clínicas. Y no es que las clínicas todas sean de las ISAPRES, hay algunas que tienen comunidad de propiedad, sino que la mitad de los ingresos de las clínicas, la mitad o un poco más incluso, de los ingresos de las clínicas, provienen de los usuarios de la ISAPRE. Y estaba leyendo hace un rato la entrevista de un presidente de una asociación gremial de clínicas privadas, que dice que a más tardar, dice, 6 meses después de que se vayan de espaldas las ISAPRES, quiebran varias clínicas, o si no todas. ¿No? En el caso, él representa una clínica, además de ser representante gremial, la clínica que yo represento, el 55-60%, decía él, de los ingresos nuestros dependen o provienen de las ISAPRES. El resto, ojo con esto también, son ingresos del Estado, porque paga el Estado, el fisco, por atender en esas clínicas a personas que tienen la FONASA allá. Entonces, no van a tener los ingresos de la ISAPRE, se van a ir de espalda, porque el Estado no va a cubrir la otra mitad, ¿no? Porque ¿de dónde sale si el presupuesto para eso no hay, doctor?
No, pues si entonces, trataron 8.300 apitutados políticos, ¿dónde van a sacar plata? No queda ni un peso en las arcas fiscales.
A lo que voy es que ese es un elemento que yo creo que en toda esta discusión no ha estado tan presente. De verdad, la desaparición del sistema de ISAPRES no es solamente la desaparición del sistema de ISAPRES y pasarse a un seguro colectivo con un seguro adicional, a ver si alguien asegura la salud a las personas con preexistencia o qué sé yo, no sé. Es una pregunta que hay que hacerse, porque los seguros son lo que son. Aseguran, dependiendo del riesgo, cobran. Y si el riesgo es muy alto, ni siquiera cobran, simplemente fuera. ¿Ya? Así funciona en todo el mundo. Yo no sé qué pretende este gobierno con ese camino, pero no solamente eso, sino que no va a haber atención en clínicas muy probablemente porque se van a ir de espalda.
Aquí hay un amigo que nos explica eso, José Miguel Varas Caruso. Hay muchas clínicas que están dentro del holding de inversión de la ISAPRE. Ligadas, y si caen estas, las clínicas se quedan sin financiamiento. Y aquí me está haciendo bullying. Los hombres me han hecho bullying, las mujeres me apoyan en esto. Cuando contaba lo de Villegas, el señor Ponce dice, el Villegas va a tener que ir al oculista. Que yo no era tan fea, pues, señor Ponce, cuando me... Ay, no, era ni, no tenía 80 años, pues, caballero. No, pero sí, hay varias pesadas. Y otro dijeron, no, otro puso, no me acuerdo el apellido del cabrón, pero dice... Qué buenos jugos gástricos tiene el Villegas. O sea, para aguantarme a mí, popa. Imagínese. Bien simpáticos los acosadores que aparecieron aquí.
¿Y quién es el Villegas? Yo tengo la impresión que
él tiene un canal de YouTube. Ya. Bueno, él es un tipo inteligente, lúcido, sí, pues, y muy bien, muy leído. Eso uno no se lo puede desconocer. No, tiene un pelo él eso.
Sí, yo considero desde ese punto de vista estrictamente de verdad una pérdida y una lástima que él haya salido de la esfera más pública.
Sí, ¿no? Sí, sí. Era una voz muy importante y muy interesante. Muy interesante. Roberto Sá, un activista de la secta de Boric. Sí, sí. Es cierto, Roberto, eso. Usted sabe que Roberto Sá... Sobrinito de la diputada Sá, pues, la eterna diputada, ¿se acuerda del PPD?
El PPD. No tenía idea que la tenía, pero yo conozco mucho a Roberto. Yo conozco muchísimo, ¿sí? ¿No? Trabajé por años.
A mí me detesta, él me detesta. Fue muy pesado cuando me invitaron a Mega.
¿En serio?
Ya elegida diputada, sí.
No me puedo
creer. Me detesta, yo lo noté al tiro la primera vez que hablé con él. Como de la otra izquierdista, la Allende de Salazar, que está
la Paulina.
Otra que me detesta a mí también.
También la conozco harto. Trabajé con ellos dos en Televisión Nacional por años de años. Yo fui, entre otras cosas, doctora, en ese canal, editor de economía. Fue jefe de Roberto por muchos años. Es un muy buen periodista, muy buen reportero, y que ahora está explotando una faceta que era muy, para mí, muy sorpresiva, porque él era un buen reportero de economía.
Se las da de economista, a mí me da mucha risa esa faceta que tiene, entre comillas. Porque explica, dice pura, no es como usted, pues, claro. Dice pura superficialidad.
Él intenta explicar con pera y manzana, digamos, lo que yo
pera y manzana.
Que es como
un la explicación, mérito, la explicación pero... del bobo, la explicación del bobo.
Es nivelar para abajo.
Pues. Y es de ultra izquierda, y lo están confirmando algunos. Bueno, y que Villegas tiene un canal con no sé cuántos kilos de seguidores, millones de kilos. Sí.
Sí. Jota, deberías tener otro programa en El Conquistador, tipo tertulia, con Patricio Gajardo.
Sí, sí, sí.
Con Aldo Duque. Aldo Duque es el abogado, supongo yo, ¿no?
Claro.
Y Villegas, chuta, San
Parente. Y sin esta vieja falta. ¿Ah? Y tres puntos y sin esta vieja.
No le ponga fianza a Roberto Sana, dice Víctor Arley. No, no le pongo fianza. Pero de verdad es un cabro bien formado. Yo no lo formé. No,
pero usted, es que usted, Juan José, es tan buena persona que el hecho de que usted haya trabajado con él y lo haya conocido, como que lo bautiza de buena persona. A mí me tinca que no es una buena persona. Para ser izquierdista ahí ya tiene muchos puntos en contra.
Tiene una buena relación con él, nada personal, ni de verlo después del trabajo, ni nada, pero él se formó, si no me equivoco, mi querida doctora, en la Radio Cooperativa primero, o en alguna radio más o menos importante de las informativas. No me recuerdo si creo que recordé. Y de ahí se fue a TVN, y trabajó muchos años conmigo. Y después yo me salí de ahí, digamos, de ese canal, por razones que alguna vez referiré, pero no me parece pertinente en este minuto. ¿Y
Roberto, cuál canal? ¿De la red?
No, de TVN. TVN.
Pero después, usted estaba muy contento en ese programa.
¿En cuál de ellos?
En el canal nacional, porque su discurso tiene una cierta melancolía. Yo lo siento, así más allá de las palabras, digo.
Sí.
Se lo perdieron ellos, ¿ah?
Bueno, pero bueno. Hubo razones ahí que en algún minuto contaré, que me parece que están todavía demasiado frescas y presentes en ese canal, así que no quisiera yo hacer un daño al expresarlo. Pero Roberto es un tipo valioso como reportero, ¿eh? Lo que pasa es que ahora tiene la libertad de opinión que no tiene el reportero cuando hace una nota.
Claro, claro.
Y ahí se destapan las pasiones, pues, las miradas, los sesgos sociales o políticos.
Pero no hay ni un periodista simpatizante de centro-derecha, por lo menos. No, son todos rojeros.
No, pues.
Zurdos. Se hacen los zurdos. Pues.
No hacen periodistas de eso en la Universidad de Doctora. Ahora, ojo con una cosa. Es verdad lo que usted dice y yo estoy completamente de acuerdo. Pero sí los periodistas tenemos un rol social que es de interés considerar. Y no se ha dado tanto en esta administración, porque yo creo que hay un sesgo pro-izquierda en la profesión, es bien. Pero los periodistas no somos, ni podemos ser, ni debemos ser condescendientes con la autoridad, sino que más bien todo lo contrario, críticos con una mirada dura respecto del acontecer.
Pero eso no se ve en los periodistas de ninguna parte en este momento en Chile.
Sí. No se ve muy poco y debería verse más.
El que sí cambió su marxismo alemán es Peña, el rector de la Diego Portales. Ese sí que se desprendió del marxismo, del marxismo más duro que trajo de su formación en Alemania.
Él es un hombre muy conocedor de Marx, ¿eh? Es un hombre muy virtuoso, además, intelectualmente, Carlos Peña, creo yo. Es un tipo como Villegas, muy leído, muy conocedor. Pero cuando yo lo he escuchado en charlas a Peña hablar de Marx, y lo describe como un brillante escritor, y un hombre muy influyente, y tiene razón. Probablemente no haya ningún otro filósofo político que haya influido tanto como Marx en la historia en los últimos 200 años, 150, 130 años. Marx termina de escribir en 1872 el Capital. Entonces, pero no lo noto yo, y tiene usted razón, no lo noto en una posición, en una parada de respaldo a las teorías absolutamente vencidas por la historia de Marx. Lo conoce teóricamente y a lo mejor alguna vez adhirió a algo, a lo mejor al marxismo revisionista de mediados del siglo XX, no sé. Pero hoy día no lo tiene, tiene toda la razón. Ya, no, está muy lejos de ser un hombre de izquierda, creo yo.
Sí.
De esa izquierda, por lo menos.
Sí, yo tengo la impresión que el solito se ha ido decepcionando para callado. Sí.
Sí. Oiga, mi querida doctora.
Vamos a la pausa.
6 de la tarde con 25 minutos. Vamos, José, a la pausa. Regresamos con más al sentido común en un ratito. Ya, estamos de vuelta a esta hora de la tarde. ¿Qué hora es? Las 6:30 de la tarde ya en el sentido común. Estamos conversando con la doctora en la pausa respecto a las cosas que le están preocupando, que se vienen hacia adelante en sus preocupaciones parlamentarias, en los proyectos de ley. Y me comentaba usted, doctora, la preocupación que tiene a propósito de la conducta ética de los parlamentarios y parlamentarias, sí, y la necesidad que ve usted y otros, me imagino, de reemplazar la comisión de ética
o hacerla de... mezcladita, revuelto con tripulado, como dicen en el campo. Revuelto con tripulado,
ya,
claro, con personas de afuera, una cierta mirada objetiva, porque todo queda ahí dándose vueltas, se fijan. Y la otra cosa que presenté fue el bajarle las rentas a los expresidentes. 16 millones de pesos reciben, entonces es demasiado. Y a mí me preocupa que este señor que está gobernando o desgobernando tiene 40 años, va a salir a los 41 años, no sé qué edad tiene ahora, 37 creo. Entonces va a estar recibiendo pensión a los 38 años.
Y por 40 o 50 años.
¿No es cierto? Habría que contratarse un sicario por ahí para que nos sigamos gastando plata. Ay, en cambio, la señora, no, la PGU no se la dan antes, ¿se fija?
¿Y qué destino final cree usted que va a tener este gobierno, doctora? Le pregunto por lo siguiente, porque yo veo tan complicada la adhesión al presidente, pero haciendo todas las cosas refundacionales, la Paulina Bogdanovich, la presidenta del PS, está diciendo que hay que revisar el programa de gobierno, y qué sé yo, porque ya lo han revisado de facto completo. O sea, todas las locuras que se plantearon en campaña ya no se van a hacer. Simple y llanamente porque se encontraron con la realidad. Entonces yo tengo la impresión de que Boric, como está haciendo las cosas de manera torpe, pero relativamente cuerda desde el punto de vista de la dirección en que va llevando los asuntos, ahora va a negociar una reforma tributaria viable.
Quería responderle a Elizabeth, yo concuerdo con el diputado de la carrera, que nosotros nos bajemos la dieta, pseudo dieta, porque... Sí, yo también soy partidaria de bajarnos los emolumentos, la plata que nos dan. Sí. Bueno.
Oiga, le preguntaba por el destino del gobierno, porque encuentro yo que pasan cuestiones bien inéditas. Hay un artículo hoy día en La Segunda que habla de un panel de expertos, 18 expertos, analistas políticos, algunos en los que confío más, otros los que conozco menos, o qué sé yo, que evalúan a una serie de rostros del gobierno. Y le ponen la misma nota y lo ponen en el tope de la escala al ministro Marcel y a la ministra Tobá. Y los ponen con muy buena adhesión, con muy buenos comentarios respecto de su desempeño, que son los que están llevando adelante el gobierno. Marcel, yo tengo, por supuesto, y lo he expresado acá, muchos reparos respecto de las escenas que ha hecho, y hoy día está enmendando el camino. Pero yo tengo la impresión que el gobierno todavía tiene una oportunidad de hacer mejor las cosas, fíjese. No creo
claro que
vaya
sí.
llegar,
yo también
no
lo creo.
Que vaya a llegar al 5%.
¿Eh? Yo también lo creo, absolutamente, absolutamente. De ahí de ese grupo, que Dios me perdone lo que voy a decir, pero yo veo, por ejemplo, que la ministra de Salud se está poniendo en los zapatos de la orfandad que quedaríamos los de la ISAPRE. La veo honestamente preocupada de eso.
No, es que, doctora, perdóneme, es que si no está preocupada de eso, yo no sé qué hace de ministra de Salud. O sea, de verdad la hecatombe que se vendría encima... El problema primero ético.
No, yo se lo digo porque la siento transparente y verdadera. Porque uno cuando conversa, uno escucha a estas personas, hablan como un texto que se lo escribió al asesor. En cambio, cuando la Jimena habla del tema de la ISAPRE, se ve que está impregnada de preocupación sincera. Uy, yo creo que ella debe tener muchos parientes metidos en la ISAPRE. Yo le conté que ayer estuvo don Máximo Pacheco, el presidente Codelco.
Me contó algo, sí.
Y que le regaló un ibuprofeno porque no se le salía la voz.
Sí, me contó.
Bueno,
sí.
Resulta que me escribió un WhatsApp hoy día tan cariñoso que me hizo llorar. Me dijo, muchas gracias, doctora. Lo tengo aquí, a ver si se lo puedo leer a los contertulios.
Bueno, es un caballero de todas maneras.
Espérenme, porque él tan amoroso me...
Él es militante socialista, abuela.
Aquí está, espérenme un poquitito.
En cambio, su padre, don Máximo, fue militante cristiano toda la vida.
Claro, exactamente. Aquí está ese. Querida doctora y diputada, quiero agradecerle su hermoso gesto de salir al rescate de mi voz en la sala de la Cámara de Diputados durante la sesión de Codelco. Su sensibilidad y nobleza merecieron ese aplauso de sus colegas. Volví a ver el video y me emocionó su oportuna intervención en favor de mi salud. Un abrazo y nuevamente muchas gracias. Yo le puse que bueno, mi ex esposo fue el amor de mi vida, le puse, fue alumno de su difunto padre y aprendí a través de él a estimarlo. Usted siempre me ha parecido un buen ser humano. Siempre he sido compasivo y lo aprendí en mi familia, con un papá emigrante campesino español, al revés. A mí me hubiera gustado ayudarlo mucho más.
No, pero qué bueno, qué bueno. Así se forja la relación. ¿Usted no lo conocía, él?
Lo había divisado más de alguna vez, no habíamos esos típicos movidas de cabeza educadas nada más, pero ayer con el acercamiento mío a entregarle el ibuprofeno, que le aclaró un poco la voz, y me escribió eso, me pareció muy bonito. Uno ahora, no lo espera, esos son los espacios políticos.
Es un hombre educado, es un hombre de gran trayectoria en la dirigencia empresarial, en la gestión empresarial, que está pasando por un problema serio en todo caso, y uno puede criticarlo, no sé si no es responsabilidad de él, es mucho más largo el problema para atrás en Codelco. ¿Ah? Esto que Codelco está en problema, claro, y uno ve que es el mismo cobre que producen los privados, pero no tienen ni un problema.
Codelco era el banco de la democracia cristiana, pues, Juan bueno, José. ¿Ah? Bueno, ya po, bueno. Ya po. Él llegó, él el invitado de piedra, entre comillas, llegó a la cola.
Y quizás lo que me pasa de la gestión, siempre hay algo que hacen mal. A propósito de salud, por ejemplo, del tema de la ISAP. Dicen desde salud, mire, no descartamos pedir más plazo para implementar el fallo de la Corte Suprema a propósito de los 1.400 millones de dólares que se... Y ese plazo se vence en mayo.
Ay, Dios.
Entonces,
mío.
La mala suerte del Ministerio de Salud. Bueno, estamos encima del plazo, pues, serían dos meses para eso. Menos, pero más o menos eso. Para mala suerte, le hace una vocería por otros temas la vocera de la Corte Suprema y dice, oiga, si no se trata de pedir más plazo, esto se pide, yo no hemos recibido nada y se pide formalmente a través de un procedimiento y no hemos recibido ninguna notificación de eso. Así que para nosotros no existe. Porque si hubiera existido eso de pedir más plazo, ya hubiéramos hecho respecto de aquello una resolución. Bueno, entonces yo me imagino que alguien en el Ministerio de Salud sabrá que no es cuestión de mandar recados por la prensa a la Corte Suprema.
Claro, que las relaciones no se hacen en los puntos de prensa, sino que a través de los documentos.
Por supuesto. Y como la cosa está medio encarajinada y está distante el asunto, parece ser, de llegarse a un acuerdo, sería bueno que de ex antes y no el mismo día en que se vence el plazo, desde antes se empieza a pedir más para llegar a algún acuerdo y no tener que implementar un fallo que implicaría simple y directamente la caída, tipo palitroque, como dice usted, o dominó, de primero las ISAPRES y luego las clínicas privadas. Entonces, por eso digo yo, ¿por qué se retiraron las clínicas privadas las ISAPRES de la mesa negociadora? Porque encontraron que no había ni una sola idea que pudiera salvar el sistema. No estaban haciendo nada, estaban haciendo nada. Entonces, claro, cuando uno escucha ahora, sabe que capaz que, no, ojalá que no, pero capaz que pidamos más plazo, porque estamos a dos meses, nadie ha pedido más plazo y la Corte Suprema se toma su tiempo. Y la ministra, la ministra vocera que hace este comentario, les dice claramente, oiga, hágalo, porque si no lo hace, no tenemos nada que hacer. No es que nosotros le demos más plazo a nadie. Sino
formalícenlo,
que,
por favor, casi dice, se lo escribo yo,
ustedes lo firman.
Casi le dice, ustedes lo firman.
A mí me encuentro bien increíble, ¿sabe qué? Porque encuentro que se toma con cierta frivolidad y lentitud y desparpajo y descuido un problema que es tremendo grande.
¿No? Qué bueno. Entonces, lo que dice un auditor, que somos corruptos del comienzo de los tiempos. Sí, le encuentro toda la razón. A propósito de lo de Codelco, que era posesión de la democracia cristiana.
Ya. Ahora, hay una persona que dice que paguen primero. Las ISAPRES dice, A ver, Esteban parece. Ah, sí, Esteban. Por supuesto que tienen que pagar por Esteban. Si el punto es que salga más cara la vaina que el sable. Ok, que paguen. Sí que paguen, pero tienen que pagar. Mira, le están cobrando 1.400 millones de dólares y yo tengo muchas dudas respecto a esa cifra. ¿Por qué? Porque representa la totalidad de 33 años de utilidades del sistema. Esto sobrecobrado en pocos años no me cuadra, pero además es cuatro veces el patrimonio estimado que tienen las ISAPRES. Patrimonio es las clínicas, los que las tengan, y en fin. Y la cartera de clientes, que es un patrimonio, por supuesto. Entonces no me cuadra, pero que paguen, le están pidiendo 1.400 millones de dólares en dos años. Eso es lo que quiere el gobierno. Esos son 60 millones de dólares mensuales que tiene que pagar todo el sistema. Eso es exactamente lo que dice la ISAPRES, es condenar a la desaparición del sistema. Y la cifra es absolutamente irreal, dicen también. Entonces, bueno, estamos enchampados en una discusión. Es verdad que tienen que pagar. Si fueran los millones que fueran, en dos años no dan, no dan. Por supuesto que sean 6, que sean 8, que sean 10, lo que sean. Que paguen de vuelta, por supuesto. Es propio que lo hagan. Pero no por este ideologismo así que tienen que pagar y que qué sé yo. Porque además un vacío legislativo entre medio bastante grande, pues. Si este fue un fallo el año 2010, el tribunal Dios constitucional. Mío.
Virgen Santa.
Y entre medio nadie hizo nada. Nadie movió un dedo.
Todos hicieron los lesos.
Todos. Moro y Cristiano.
Sí. Bueno, pero una buena noticia que ya no van a usar el día 9 de julio para la visibilización lésbica. Esa fue una gran noticia.
Con el escándalo, por supuesto, porque este proyecto le puso suma urgencia al gobierno, pero fue propuesto por 5 o 6 diputadas, claro. El año pasado, como en agosto. Bueno, esas 5 o 6 diputadas pusieron el grito en el cielo. ¿Eh? Les parece estupendo que sea el mismo día, no les importa nada. ¿Eh?
Hay un problema en un liceo de Ñuñoa, el Augusto Dalmar, y ahí estamos tratando de ayudar porque la alcaldesa, que es Rogelia, no solamente de pelo, sino de alma, está agrediendo al director, que es un caballero que ha hecho una gran tarea dentro de ese liceo, pero yo no soy bienvenida en esa municipalidad, así que ahí estamos tratando la municipalidad de Ñuñoa, que está dentro de mi distrito. Rogelia, adivine qué concejal hay ahí.
¿Quién?
A ver. La ¿cómo se llamaba esa periodista Lorenzini. De la red?
Sí.
¿Cómo
sí,
se
sí.
llamaba esa que yo le decía que se parecía a las tortugas ninja?
Alejandra Valle.
Esa es concejal en el Ñuñoa, son Rogelias, pero furibundas, tal tuétano.
Así, ¿eh? Usted está vetada por ende. ¿Y qué pasó al final con la concejal Lorenzini, que tuvo una acusación de abuso laboral?
Sí. No lo sé.
No sé el caso, pero parece que quedó en nada.
Sí. Yo creo, se arreglan entre ellos ahí. Pues, sí.
Oye, doctora, son las 6:43, voy a pasar
a participar con nuestros auspiciadores. A honrar a nuestros auspiciadores.
Muy bien, la artrosis hoy tiene solución en Artrocel. Somos especialistas en regeneración articular y lesiones deportivas también. www.artrocel.cl es la página web y el fin simultáneamente de su dolencia articular. Carlos Herrera, hablar de acero es hablar de Carlos Herrera, barras y perfiles estructurales, planchas, estructuras, quincallería. Si es acero, es hablar de Carlos Herrera. Somos máster en acero y más. Contáctanos en carlosherrera.cl. Aura Vitalis y su producto Nutrum. Energiza tu cuerpo con Nutrum, este multivitamínico que contiene 13 vitaminas y 9 minerales que aportan los nutrientes necesarios en forma balanceada. Hay un Nutrum para cada etapa de tu vida o la de tu familia. Esto lo puedes encontrar naturalmente, se lo decimos siempre, en farmacias y en centros naturistas también. Edu Torri te espera, como siempre, con la misma calidad y servicio desde 1959. Venga, Edu Torri, en Borde Río, en Isidora y en el centro de Santiago también. Le duele Torri mejor que en Italia. Te pillé, no deje su casa de veraneo a merced de la delincuencia. Evite robos, contrate su tranquilidad en tepillé.cl. Los únicos que no graban robos los evitan. Tiene una casa en Rapel, ahí en Caburga, en la península de Tongoy o en cualquier lugar de Chile. Active su protección en tepillé.cl. Targo Mochilas, la mochila número 1 del mercado. Y hasta aquí, top, cool, fuerte, única. Síguenos en Targus, @Targus. En Instagram o en www.targusmochilas.cl. Y Austral Certificaciones, certifique su sistema de gestión ISO con Austral Certificaciones, deje atrás a la competencia, mejore la gestión de los riesgos de su negocio, certifique su sistema de gestión ISO con Austral Certificaciones, comience por enviarnos, sugieren ahí un mensaje y la dirección es info@australcertificaciones.com. Pasión por hacer o por las cosas bien hechas, dicen. Jardinería para Grandes, los adultos no están solos en Jardinería para Grandes. Impartimos talleres diseñados para adultos mayores en sus hogares. Esto es www.jardineriaparagrandes.cl. A Carlos Parra para pensionarse. Este es el hombre, Carlos Parra. Encuéntrenlo en carlosparra.cl antes de tomar una decisión tan relevante como es la decisión de pensión. Asesórese con él mejor. Albalux, www.albalux.cl. Esto es, sí. Álvaro, detergente líquido para el hogar, desarrollado con los más altos estándares de calidad y contribuyendo al cuidado del medio ambiente, también dermatológicamente testeados y certificados. Así que nada, eso, mi querida doctora, saludados nuestros amigos, los que hacen posible todo esto. Empezamos a tener, desgraciadamente, que hasta ahora, cuando son las 6:46 ya, empezamos a tener que esto.
Mañana, si quiere, hablamos de la demencia de Bruce Willis. La demencia frontotemporal. Que entre paréntesis, una de las formas de tener demencia frontotemporal es consumir marihuana desde temprana edad. Ay. Lo advierto y lo digo, van a terminar como Bruce Willis.
Sí, porque ese hombre tiene no tiene tratamiento, entiendo, irreversible, y tiene 67 años.
Un adolescente comparado con los rangos etarios que estamos teniendo, incluida la que habla, que le obligó a tomar antiácido a Villegas para decirme lo que... Qué buena la talla que me puso ese caballero. Ya, pues. Ya. Y muchas gracias. Oiga. A los auspiciadores. ¿Eh?
Sí, pues. Nos reencontramos mañana, doctora.
Un abrazo. Gracias por todo. Que salga muy bien la fiestecita que tiene.
Gracias, doctora.
Le voy a abordar un cojín en punto de cruz. No, falta mantelito también. Le puedo hacer un mantelito. Está muy triste su sillón del lado derecho.
Para poner una cosa colorida, dice
usted. ¿No es cierto? Ya, sí, ahí le voy a que coma muy rico, que lo pase muy bien y la cofradía igual. Todos felices. Chao, chao.
Chao. Vamos a hacer.